¿Qué buenas noticias tiene Dios para un mundo como este en guerra? Vivimos en esta semana nuevamente lo que parece una reproducción de uno de los conflictos que puede ser mundial que ha habido a lo largo de todo este siglo pasado. Muchos temen lo que puede ser incluso el comienzo de una guerra fría nuevamente. Y otra vez vemos el suelo de este viejo continente de Europa asolado nuevamente, otra vez en guerra, como tantas veces ha sido a lo largo de la historia. Y por eso tenemos que preguntarnos también a la luz de nuestra realidad, ¿qué es lo que Dios tiene que decirnos también sobre nuestro mundo hoy? La mayor parte de los cristianos os dirán que lo que podemos hacer y buscar en estas circunstancias es la paz que solamente Dios puede darnos. Pero hoy quiero convenceros que hay un mensaje aún mejor que el anuncio del Evangelio de la paz. O mejor dicho, tan importante como la paz es el mensaje de que el Evangelio de Dios nos muestra la justicia de Dios que prevalecerá en el mundo. Porque ciertamente, como muchos han considerado, si se trata simplemente de un llamado a la paz vacío, en el cual no hay realmente contenido que implique verdaderamente la retribución de Dios al mal, significa que el mal finalmente triunfa. Que hagas lo que hagas, como la paz será la que finalmente impere, no habrá consecuencia para la injusticia del ser humano. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. En el capítulo 7 del libro del Génesis vemos que cuando Dios vio esa maldad del ser humano, del mundo, corrompido hasta el fondo en sus designios de mal, Él estableció su juicio. Dice aquí el capítulo 7 de Génesis que dijo el Señor a Noé, «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra». Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y el Señor le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hasta aquí nuestra lectura en esta meditación que vamos a continuar también, Dios mediante, el domingo que viene, sobre este acontecimiento tan central de la historia de los primeros capítulos del Génesis, del diluvio. ¿Qué imagen y visión tenemos de Dios? La mayor parte de la gente dice que si hay un Dios, será un Dios de amor. Y por lo tanto, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, debemos tener la confianza que finalmente será su amor el que prevalezca. Y que, aunque hayamos hecho de nuestra vida una ruina, aunque seamos un fracaso y un desastre, ese Dios vendrá a nuestro encuentro, nos abrazará y nos deja, hijo mío, desde luego has hecho de tu vida un desastre, pero no te preocupes, porque yo soy un Dios de amor y su amor triunfará. ¿Con qué derecho podemos decir semejante cosa acerca de Dios? La revelación que Dios nos da en su palabra es de un Dios de justicia. Y con ese Dios no se puede jugar. Y ese Dios de justicia, no tenemos derecho a pensar en él como si fuera un animal de peluche al que abrazarnos por la noche y consolarnos de que ningún mal va a ocurrir. Un Dios que no puede hacer daño ni una mosca. Ese no es el Dios que se ha revelado a nosotros en las Escrituras. Ese Dios es el que muestra su juicio sobre la maldad de los hombres. Cuando creó todo lo que vemos y todo lo que ha sido hecho, y la maldad del ser humano era tal como nos describe, universalmente, continuamente, todo pensamiento era de mal. Se vuelve la espalda de ellos, de ese Dios, y le ignoran. Dios responde a su maldad. Y esto para muchos es algo que no quieren escuchar. Quieren oír hablar de un cristianismo de amor. Pero ojo, cuando les hablas del juicio, se acabó la paciencia. Lo que queremos es simplemente un Dios que nos anuncie paz y bienestar, que nos lleve finalmente a sentir cierto consuelo y ánimo, pero no queremos oír del juicio de Dios. Pero decirme qué buena noticia, es un Dios que no es justo. En un mundo como este, donde puede desangrarse la violencia, levantarse y sufrir personas sin ninguna explicación, y el resto del mundo mirar hacia otro lado. En el cual el temor a nuestra propia seguridad, el temor a las consecuencias de una guerra o de un conflicto, nos hace no responder al mal con justicia. Si esto es finalmente lo que va a prevalecer, si esto es finalmente la última palabra de Dios, yo no sé qué buena noticia es esa. Porque la buena noticia precisamente que Dios nos da es que Él es no solamente amor, sino justo. Y si de algo nos habla este acontecimiento que es el diluvio, es que toda criatura humana, toda persona, viva o muerto, cuando el Señor Jesús vuelva, tendrá que responder delante de Él de lo que ha hecho. Y esta es la realidad que nos muestra la Escritura por la cual Él tiene la última palabra. Así que en primer lugar, nuestro texto nos recuerda la realidad del juicio de Dios. Y cómo su justicia cayó en el momento más impredecible, como veíamos el otro día, cuando el mundo seguía sencillamente su curso. Las personas se casaban o dejaban de casarse. Cuando el mundo vivía en su rutina y cotidianidad, en el momento más inesperado, vemos que Dios llamó así a toda la humanidad a las consecuencias de su juicio, pero lo hizo durante mucho tiempo. Si nos fijamos, como estuvimos considerando, Dios le alcanzó con su gracia a este hombre Noé y le hizo literalmente pregonero de la justicia. Él fue aquel que anunciaba la realidad de ese juicio que había de venir. Y no lo anunciaba un día o dos. Vemos que a lo largo de tantos años, tantos como estaba construyendo este arca, declaraba la realidad de que el juicio de Dios vendría sobre la tierra. Y lo hacía no solamente con sus palabras, sino también, como vimos el domingo pasado, con sus actos. Lo que él hacía daba testimonio de la realidad del juicio de Dios. Podemos imaginar cuál era la reacción de aquellos que lo miraban y contemplaban, la burla y el desprecio. ¿Qué se cree este pregonero del juicio que anuncia finalmente esa ira de Dios. El mismo desprecio que muchos tienen por un cristianismo que anuncia el juicio final de Dios sobre la tierra. Pero después de todo ese tiempo que en su gracia y en su misericordia Dios esperó, nos dice que al comenzar nuestro texto, el Señor le dijo a Noé que llevara dentro de ese arca que había construido, de toda la creación que la había hecho, como vemos, lleva también de todo animal parejas. Lo que aquí encontramos es realmente la descripción del viaje hacia un nuevo mundo, el nuevo mundo que todos han soñado. Las grandes ideologías, sistemas de pensamiento, han pensado cómo sería un mundo de paz, un mundo de justicia, un mundo en el cual finalmente pudiera volverse a esa realidad paradisiaca que asociamos con el Edén. Pero ¿cómo han querido traer ese orden de Dios al mundo? ¿Con su propia justicia? ¿Con su propia violencia? ¿Por medio de revoluciones y de guerras? La violencia engendra violencia, pero la violencia humana. Porque, como nos enseña la palabra de Dios, lo que nos mueve una y otra vez en nuestro corazón es la revancha, el resentimiento. Cuando alguien te agrede, cuando alguien actúa en contra de él, ¿cuál es lo que es tu instinto natural? Tu instinto natural es darle el doble de lo que tú recibes. Si recibes un golpe, intentarás que sea mucho mayor. Todo lo que nos mueve siempre es esa manera de venganza que una y otra vez hace que se corroa el hombre con resentimiento. Y por eso en este mismo continente de Europa hemos visto guerras en las cuales un conflicto producía otro conflicto y el odio y la violencia se desataba. Por lo tanto, la buena noticia de Dios es que Él no va a traer su justicia por medio de seres humanos. Fijaos bien que vendrá del cielo el juicio de Dios, como ese agua y la tierra misma llevó a todo ese enorme diluvio. Así Dios traerá su justicia y no la nuestra. Será Él quien haga prevalecer su juicio. Y esta es la buena noticia que nosotros anunciamos al mundo. No que nosotros haremos la justicia que otros no hacen, sino que Dios hará finalmente su juicio. Y como vemos, lo que hace Dios es preservar y conservar de su creación, como vemos, de cada especie. Porque Dios así vindica la obra de sus manos. No hay nada de lo que ha hecho, ninguna de sus obras, que Él permita que ni el ser humano mismo pueda finalmente destruir. Por lo tanto, lo que nos habla aquí es del futuro de lo que los profetas del Antiguo Testamento llamarán los cielos y la tierra nueva. Una tierra en la cual mora la justicia, un mundo renovado por Dios, el que ha sido arruinado por la caída de la maldad del hombre, será recreado y restaurado por Dios. Por lo tanto, en el diluvio lo que vemos es que Dios parece destruir lo que ha sido la obra de sus manos. Ha hecho caer de tal forma el juicio de Dios que todo vuelve como al comienzo del principio, asolado por esa agua de destrucción. Pero fijaos que no todo. Dios provee en ese arca de salvación el futuro de una nueva tierra. Por lo tanto, en segundo lugar, nuestro texto no solamente nos muestra el juicio de Dios, sino que nos muestra la esperanza que tenemos en el futuro de este planeta y de esta obra de sus manos, que es su creación y la tierra. Hay muchos cristianos que cuando piensan en la segunda venida, como sabéis, y en todo lo apocalíptico que puede anunciar la segunda venida, lo que se recrean es en la destrucción, en la asolación. Algunos recordarán todavía aquel conocido libro de Hans Lindsay, La agonía del planeta Tierra, ¿no? Como una y otra vez la descripción de muchos cristianos es como estas películas de catástrofes, ¿no? Que parece que se complacen sus directores en destruir una y otra vez este mundo, a ver hasta dónde puede llegar a ser finalmente ese cataclismo. Pero el mensaje de la palabra de Dios en su juicio, fijaos bien que no es la destrucción del mundo. El Señor tiene un plan de salvación, de rescate, tiene un futuro para el planeta Tierra. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ese futuro no es de todos. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que claramente la palabra de Dios nos dice que Dios se ha propuesto salvar este mundo, pero no todas y cada una de sus criaturas. Y esto para muchos es una mala noticia, porque tenemos la idea de igualdad tan fuertemente arraigada en nosotros, que pensamos que si hay algún valor que debamos defender, es que todos somos iguales. Y si todos nos perdemos, todos nos salvaremos, porque no puede haber distinción. No puede haber diferencia. Todos tenemos los mismos derechos. Ahí está la base del problema. Hemos creído realmente que la gracia y la misericordia de Dios supone un derecho para nosotros. Y por lo tanto nos aferramos a ese derecho. Y si Dios nos juzga, también todos tenemos que tener la misma sentencia y el mismo veredicto. No puede haber diferencias, todos tienen que ser tratados igualmente. Pero confundimos las cosas. Dios ha dado un dictamen y un veredicto a todo ser humano. Ciertamente, universalmente, nos dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La sentencia está dada por igual. Por lo tanto, a la luz del juicio de Dios, todos tenemos que humillarnos ante la realidad de su justicia. Fijaos bien que las aguas caen también sobre el arca de Noé. Es llevado por las aguas también flotando sobre ellas ese arca de salvación. Y es por eso que Dios también que anunció frente a la mentira del diablo que el pecado traerá la muerte, como hemos leído anteriormente, una y otra vez, Dios nos muestra que todo ser humano finalmente morirá. Y por lo tanto, el juicio de Dios cae sobre todos. Vemos que también sobre su propia arca de salvación. Pero en ella son preservados y guardados. ¿Quiénes? Estuvimos viendo cuál era la diferencia de Noé respecto al resto de la humanidad. Muchos han dicho, bueno, no lo dice aquí bien claro, él vio que había alguien justo delante de él, en esa generación, versículo 1. Por lo tanto, Dios ha premiado la justicia de Noé. Pero como estuvimos viendo, no es esto lo que la palabra de Dios nos muestra. Lo que nos dice es que la gracia de Dios alcanzó a Noé. Y Hebreos capítulo 11 estuvimos meditando de qué forma es que Noé es salvado y los demás no. Y dice en Hebreos capítulo 11 que por la fe Dios salvó a Noé. Por lo tanto, toda justicia o toda consecuencia que veamos de la fe de Noé es eso, es resultado de su fe y no la causa de su salvación. Por lo tanto, la gran diferencia es que Noé, como nos dice Hebreo, se tomó en serio la palabra de Dios. Y por eso mi pregunta en esta mañana, en primer lugar, es si realmente te tomas en serio su palabra. Si realmente te crees que hay un juicio de Dios y que va a pedir cuentas de toda tu vida delante de Él. Porque si no lo crees, puedes sufrir el mismo destino de todos aquellos que, aferrados a su propia justicia, pensaron que no había ningún mal que pudieran temer. Que si ese juicio existía, ellos desde luego iban a ser declarados totalmente inocentes. Ese es el orgullo, esa es la soberbia del ser humano, que piensa que no hay mal en él. Pero la palabra de Dios nos dice que en aquel juicio no seremos nosotros los que prevaleceremos, sino su justicia la que prevalecerá. Y por lo tanto, si bien su juicio está anunciado y vendrá, aquellos que responden a ese su anuncio y buscan su lugar en el arca de salvación, como fue Noé y su familia, tienen la esperanza de una nueva tierra. Fijaos que en ella entran todos estos animales. De algunos, como veis, entran más de una pareja, porque entendemos que había también ofrendas o sacrificios, como veremos que se hacen antes y después, que puede ser la explicación. Pero el énfasis está en que de cada especie había representación y que Noé hizo así, conforme a todo lo que había hecho. El número simbólico de siete se repite con todos sus múltiplos una y otra vez para mostrar que es en el tiempo completo, en la plenitud realmente del propósito de Dios que todo esto ocurre. Y así caen las aguas y también el Señor conserva así de la creación. Vemos de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet, que entran también con sus mujeres y con sus hijos. Por lo tanto, observamos que la poligamia que estaba ya extendida en todo lo que es el linaje de Caín, que vemos a continuación, ¿no?, en Lamec, parece que no había llegado a los hijos de Noé. Pero las promesas de salvación, como hemos recordado hoy mismo por medio del bautismo, no solamente nos alcanzan a nosotros, sino también a nuestros hijos, cuando tienen fe y abrazan al Señor Jesucristo. Y por lo tanto, esto es también un motivo de ánimo y de esperanza para todos nosotros. Recordar que, como dice también Pedro en Pentecostés, ese pacto que Dios ha hecho con su pueblo desde los días de Abraham, dice Pedro también en el libro de los Hechos, es para ti y para tu descendencia. Y por lo tanto, debemos abrazarnos y aferrarnos a esas promesas y confiar en que Dios también puede salvar a nuestros hijos. Y todos ellos tienen su lugar en este arca de salvación. Pero desde luego que la vida no era fácil. No tenemos que hacernos una imagen o cuadro infantil de todo ello. El aspecto es de un arca cerrada que flota sin dirección, en el cual aquello no es solamente un zoológico, porque un zoológico para nosotros es algo ordenado y cuidado. Aquello me imaginamos que realmente más bien parecería un caos, ¿no? Y encima con todos nuestros familiares ahí encerrados, ¿no? Como alguien ha dicho, ¿quién quería vivir en un zoológico flotante con sus suegros, ¿no? Realmente para muchos sería realmente el mayor castigo. Pero vemos que Dios establece en ese medio de salvación, ¿no?, que esta familia, ¿no?, emprende realmente este camino conservados y protegidos por Dios. Y hay este hermoso versículo que ha sido objeto de muchas meditaciones y predicaciones, ¿no?, por el cual nos dice que Dios mismo cerró la puerta del arca. Vino la lluvia y Dios trajo lo que había anunciado, pero Dios mismo cierra la puerta. Muchos han imaginado, pero nuestro relato es bastante sobrio. Fijaos que se dice que todo hombre y toda criatura murió, pero no hay una recreación, ¿no?, como tantas veces ha habido en la historia del cristianismo, ¿no?, en la gente que está en la puerta dando golpes, intentando entrar, ¿no?, en gente agonizando en el agua, arrepintiéndose de no haber escuchado a Noé. El relato bíblico no se recrea en el juicio de Dios. No se recrea en el juicio de Dios entendido como la venganza o la vindicación o el sufrimiento de aquellos, porque Dios no se complace en la muerte del injusto. Y es por esto que la Escritura es tremendamente sobria en su descripción del juicio. Advierte sobre él, pero no hay ninguna complacencia en el hecho de que Dios condene de esa forma a la humanidad a causa de su pecado. Pero es Dios mismo el que cierra el arca. Y eso ha sido, como muchos creyentes han interpretado, una señal de seguridad, de confianza, de que Dios realmente guarda y preserva a los suyos. Y esto tenemos que una y otra vez recordarlo. Hay un relato semejante en la antigüedad babilónica, ¿no?, del que hemos hablado la otra vez, ¿no?, en el caso de Gilgamesh, en el cual es el héroe mismo, ¿no?, de Gilgamesh el que cierra la puerta. Pero el relato bíblico es Dios mismo el que cierra la puerta. Es Él el que establece. Y esa puerta, claro, nos recuerda a otras muchas puertas en el Evangelio. ¿Recordáis aquellas chicas en el Evangelio que estaban esperando para la fiesta, todas esas parábolas del Señor Jesús en que anuncia que hay una celebración y un banquete, pero aquellos que llegan tarde se encuentran las puertas cerradas? Y nos dice Jesús en sus historias de las parábolas que por mucho que imploraran y pidieran que pudieran entrar en esa fiesta, llegará un momento en que sea demasiado tarde. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra que ese arca de salvación está ahora abierta por su gracia, pero su paciencia tiene un límite. Cuando menos lo esperemos, en el momento realmente más impredecible, Dios puede cerrar ese arca de salvación. Y esa será la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando menos lo esperamos, como ladrón en la noche, vendrá el Señor de nuevo y regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero hay salvación para los que están en Cristo Jesús. Es por eso que el arca que aquí encontramos en el relato del diluvio ha sido una y otra vez representado en la historia del cristianismo como un cuadro de Cristo y de la Iglesia, de su pueblo y de aquel que es en el que está nuestra esperanza de salvación. Y es un cuadro que podemos considerar correcto, como desde los padres de la Iglesia de la Antigüedad, pasando por cada generación, han visto aquí una ilustración realmente de qué forma Dios guarda a los suyos. De un modo único y exclusivo, solamente hay una salvación posible en Cristo Jesús. Y ciertamente que como la Iglesia ha entendido, Él no nos salva a nosotros solos, aislada y exclusivamente. Dios tiene un propósito también comunitario por medio de la formación de su pueblo. Aunque no podamos forzar esta imagen y convertirla en una imagen de la Iglesia, que es la más común cuando se habla del arca de salvación, tenemos que recordar una vez más, ¿no?, que no hay cristianismo fuera de su Iglesia. No hay salvación fuera de la comunión de su pueblo, sino que Dios invita también por medio de su Iglesia a participar de esa salvación por medio de ese arca en el cual Dios libra del juicio y del juicio venidero. Así, todos juntos en ese arca, la familia de Noé, vemos que llegaron juntamente con todas esas criaturas, cuando el diluvio crecía y se elevaba sobre la tierra. Crecía de tal manera, nos dice al final de nuestro texto, que las aguas llegaban a sobrepasar los montes más altos. No es el lugar para discutir sobre la universalidad o localidad del diluvio. Desgraciadamente, muchos en este tipo de temas se ven anclados en lo que parece haber argumentos por ambas partes. Por un lado, el texto nos habla de la universalidad, de que realmente llena la tierra, ¿no?, y de cómo cubre los lugares más altos. Pero por otro lado, claro, tenemos que encontrar que hay muchas veces expresiones en la Biblia que hablan de toda la tierra y no quieren decir todos y cada uno de los individuos o naciones. Este mismo libro al final, ¿no?, nos dice que viene el hambre sobre Egipto y que Dios coloca a José y vienen de todas las partes del mundo a buscar su comida y alimento a Egipto. Bueno, entendemos lo que quiere decir, de todo el mundo conocido, del contexto, pero no hay que pensar que todas y cada una, por supuesto, de las criaturas que había en el planeta venían. Y ese tipo de expresiones las encontramos una y otra vez en la Escritura, ¿no? Pero esto lo que nos hace muchas veces es desorientarnos de lo que es el sentido principal, que es ese carácter general, universal, que tiene ese juicio de Dios que se muestra ahí en el diluvio, por el cual todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, concluye el versículo 22, murió. Por lo tanto, aquel que te dice, ¿cómo Dios puede juzgar, condenar y mandar al infierno a nadie? A la luz de la palabra de Dios, lo que podríamos decirle es cómo Dios puede salvar, rescatar y llevar a su vida eterna a uno solo. Lo que produce asombro en la palabra de Dios no es que alguien se pierda, es que alguien se salve. Y esta es la visión que nos da la Escritura una y otra vez, consecuentemente. Por lo tanto, cuando hemos convertido en ese derecho nuestra vida y pedimos y reclamamos incluso una salvación universal, porque así tiene que ser para que todos seamos iguales ante Dios, estamos confundiendo todas las cosas. Porque esto no es un derecho, es una gracia. Es el regalo de Dios en su misericordia que muestra salvando aún a algunos. Por lo tanto, no es algo de lo que enorgullecerse, de lo que poder sentirnos satisfechos, sino es algo a lo que poder abrazarnos como esa confianza de que la salvación nos llegue aún a nosotros. Y nos dice así, que prevalecieron finalmente las aguas sobre la tierra 150 días. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, dice el versículo 23, desde el hombre a la bestia, reptiles, aves, todo fue raído de la tierra. Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Cuando la palabra de Dios finalmente también nos habla con esta realidad y este hecho del diluvio, nos muestra que no habrá posibilidad de escape de su ira y de su juicio más que una. En aquella cruz, el propio Dios encarnado en la persona del Señor Jesucristo sufrió toda la ira y el juicio de Dios sobre él. Y en él está nuestra única esperanza, en esos brazos abiertos de Cristo en la cruz, por el cual aquel que se une a él y que en la fe confía en lo que él ha hecho, será libre del juicio y de la ira venidera. Por lo tanto, la promesa de la palabra de Dios es que si bien el juicio caerá sobre todo hombre, aquel que está en esa arca de salvación que es Cristo Jesús, igual que Noé y su familia, será libre por el juicio que Dios ha sufrido por nosotros en la persona de Cristo Jesús. Fijaos cómo Dios, finalmente en su propósito, no ha querido librar ni a su propio Hijo de ese juicio y de esa ira. ¿Con qué derecho dices tú que Dios no puede juzgar ni condenar a nadie? Si no menoscabó ni la vida de su propio Hijo y cargó sobre su espalda toda nuestra miseria, toda nuestra injusticia, toda nuestra maldad, ¿cómo puedes pensar que finalmente qué hay tan grave que hayas hecho? ¿No es un Dios de amor? ¿Cómo no va a poder perdonar lo que ya ha hecho? ¿Lo puede considerar realmente algo tan imperdonable que no pueda alcanzar su misericordia? Piensa en la cruz de Cristo Jesús. Si él no menoscabó ni siquiera la vida de ese su santo e inocente Hijo, sino que padeció en nuestro lugar, ¿cómo puedes decir tú que no habrá finalmente juicio y condenación de Dios? Por lo tanto, si sientes la realidad de ese testimonio que habla en contra tuya y de tu pecado, solamente tengo una buena noticia que puedo darte. Busca refugio en esa única forma de salvación, que es ese arca que es Cristo Jesús para nosotros. Tenemos que reconocer que Dios está con nosotros para poder encontrar la salvación que Dios tiene para nosotros. Lutero decía, tenemos que ver a Cristo como nuestro enemigo antes de poderle ver como nuestro amigo. Si no le has visto como aquel que está sentado en el trono, con toda potestad y derecho para juzgar a los vivos y a los muertos y para hacer prevalecer su justicia, como aquel guerrero que viene de los cielos cabalgando y trae finalmente la justicia que triunfa sobre la maldad del ser humano. Si no has visto la realidad de su juicio, ¿cómo puedes confiar en su salvación? Si somos salvos es porque somos salvos de su juicio, porque somos libres de su ira, porque somos redimidos realmente de ese el castigo que nosotros merecemos. Por lo tanto, cuando vemos la realidad del juicio de Dios sobre nuestras vidas, arrepentidos debemos ir a Cristo Jesús y encontrar en Él nuestra única justicia. El Señor no puede pasar por alto la justicia propia de nadie. Cualquiera que en su orgullo y su soberbia dice, yo soy inocente, tengo mis derechos, yo realmente soy libre de toda culpa, la ira de Dios se levanta contra todo el hombre que en su injusticia pretende con su justicia propia salvarse delante de Dios. Cuidado cómo pensamos de nosotros mismos, porque somos pecadores, justificados por Dios en Cristo Jesús. No hay otra salvación. Y esa salvación, como nuestro texto nos muestra, indica que este planeta y esta creación tiene un gran futuro. Dios no va a permitir que este mundo que ha creado que las obras de su mano, el ser humano y su maldad, lo destruyan. Por lo tanto, no debemos espiritualizar lo que Dios no ha espiritualizado. Si Dios ha guardado de toda criatura y de toda especie, es porque para Dios tiene valor. Desde el gorrión hasta el pelo de tu cabeza. No hay nada que realmente a Dios desprecie de la obra de sus manos. Lo que Dios no puede resistir y no puede soportar es nuestro pecado. Y el pecado será raído de la faz de la tierra, pero su creación será renovada. Y es por eso que toda la profecía bíblica nos habla de una tierra nueva, en la cual todas sus criaturas también tienen su lugar. Y muchos dirán, pero bueno, esto no son imágenes materiales, simplemente de realidades espirituales, ¿no? No es al fin y al cabo el cielo, la esperanza del cristiano, ¿no? ¿Cómo podemos tener la esperanza de una tierra como la que ahora conocemos? Pero la palabra de Dios nos dice que su esperanza de salvación es tan material como la que nos muestra una y otra vez en la Escritura. Cuando los profetas nos dicen que los animales yacerán uno junto al otro, que apacentarán juntamente el cordero y la serpiente y que no habrá ningún mal que temer, nos está hablando de la realidad de que la obra de sus manos y su creación tiene futuro. Pero el futuro está en ese arca de salvación. Será solo a causa de Jesucristo y de Él reinando que esta tierra será renovada. No por ninguna revolución humana, ni por ninguna mejora o superación o desarrollo por el cual se establezca la paz y la justicia humana, sino por Dios interviniendo en la historia, en el espacio y en el tiempo, y haciendo nuevas todas las cosas. Por lo tanto, si quieres lugar en esta tierra nueva, si deseas ser libre de esa ira y de ese juicio venidero, solamente hay una esperanza, en ese arca de salvación que es Cristo Jesús para nosotros. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo en oración. Oh Dios, en este mundo lleno de injusticia y de violencia, en el cual parece, Señor, que la codicia, el orgullo y el poder tienen la última palabra. Queremos, Señor, consolarnos y animarnos, Señor, alentarnos con la esperanza de que tu justicia, Señor, finalmente vencerá. Que toda persona, toda criatura, Señor, todo ser humano tendrá que responder delante de ti, Señor. Y que lo que ahora vemos, Señor, como actos injustos que son cometidos, Señor, aparentemente sin consecuencia, un día tendrán que responder de cada uno de ellos delante de ti. Señor, por lo tanto, nos regocijamos, Señor, en el hecho de que el mal no vencerá ni triunfará, sino que finalmente, Señor, tú responderás con tu justicia a esa, Señor, nuestra maldad. Señor, en este mundo en el cual vemos la violencia, particularmente en estos días, Señor, en Ucrania, Señor, nos duele tremendamente el sufrimiento, Señor, de tantas personas y también hermanas y hermanos en la fe, Señor, que viven y padecen, Señor, semejante injusticia y violencia. Señor, ante un mundo que mira hacia otro lado, Señor, y que no es capaz de poder responder ni actuar ante su muerte y su sufrimiento, nos abrazamos, Señor, a las promesas, Señor, de que tu justicia prevalecerá, de que finalmente tú, Señor, mostrarás que será tu juicio el que tenga la última palabra. Señor, mientras tanto te pedimos también que tú des, Señor, fuerzas, ánimo, pero también, Señor, protejas y guardes, Señor, a tu pueblo, tal y como has prometido, Señor, en tu palabra, Señor, que tú de una forma sobrenatural, Señor, proteja, Señor, a tantos que están ahora en peligro, Señor, en medio de las bombas, de las balas, Señor, y de semejante violencia. Que tú, Señor, guardes a tu pueblo y a tus hijos, Señor, en tu gracia y en tu misericordia. Señor, te queremos rogar también, Señor, que no seamos ignorantes de la realidad de ese juicio que viene. Que no vivamos, Señor, inconscientes de que un día tendremos que responder, Señor, de todo lo que hacemos. Señor, que podamos de esa forma, Señor, buscar la única justicia que finalmente nos podrá salvar en ese último día, que es la de tu Hijo Jesucristo. Que podamos venir ante su cruz, Señor, y reconocer que si Él ha sufrido su ira y el castigo que a nosotros nos correspondía, es para que podamos ser libres, Señor, en ese día, en el día del Señor, de esa tu ira venidera. Señor, ten piedad de nosotros. Muéstranos tu misericordia, Señor. En Cristo Jesús, cúbrenos, Señor, de ese tu juicio y de tu ira justa, Señor. Cúbrete y guarda a tu pueblo en Ucrania, Señor, y en todas las partes de este mundo, Señor, que busca de esa forma su refugio en Cristo Jesús. Y sea en este mundo, Señor, o si tienen que morir, Señor, ante tu presencia, tal y como tú has prometido, Señor. Sálvalos por medio de Cristo Jesús, de esa ira justa, Señor, sobre el pecado que nos alcanza a todos. Porque ¿de dónde vienen las guerras y las violencias si no es de nuestro corazón? El Señor Jesús nos advierte que no seamos hipócritas y pensemos que el mal es solamente de dictadores, imperialistas y de asesinos en serie, sino que descubramos, Señor, que en nuestro corazón está la raíz de todo mal. Cada vez que despreciamos a una persona, cada vez que hablamos mal de ella, Señor, cada vez que mostramos, Señor, nuestro rechazo de ella, nos dice el Señor Jesucristo que somos culpables de su muerte, que es como si la asesináramos, como si fuéramos homicidas delante de ti. Señor, cuántas cosas decimos de otros que muestran, Señor, nuestro odio y nuestra violencia. ¿De dónde vienen las guerras si no es de nuestro corazón? Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros y sobre todo cambia nuestro corazón por un nuevo corazón. Que como Noé podamos hacer, Señor, obras que manifiesten la realidad de tu justicia, de una vida nueva, Señor, que den testimonio de la realidad, Señor, de que ya no somos los mismos, sino que hemos sido cambiados. Que ese diluvio, como dice Pedro, como si fuera símbolo de un bautismo, nos anuncie también una nueva vida, que debemos morir a ese pecado que ha traído la muerte, el juicio y la destrucción y resucitar a una nueva vida. Que ese arca también es como un féretro en el cual debemos morir a nosotros mismos para salir de esa arca a una nueva vida en la cual haya la paz y la justicia que viene de ti. Renóvanos, Señor, cámbianos, haznos nuevos, Señor. Te lo pedimos sabiendo que si tú no lo haces, no hay nada ni nadie que podrá lograrlo. Por tu Espíritu, Señor, cambia nuestro corazón por un nuevo corazón y produce, Señor, una vida nueva que manifieste, Señor, tu justicia en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.